Bienvenidas y bienvenidos a Aprendiendo GTD, una iniciativa promovida por OptimaLab. OptimaLab es una red productiva que ayuda a personas y organizaciones a ser más efectivas para lograr sus resultados. Es también el Certified Partner de la David Allen Company para España y la única entidad avalada para impartir sus cursos, módulos y programas de formación GTD con garantías.
Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo.
Yo soy Manolo.
Yo soy Luis.
Y yo soy Sergio.
Y en primer lugar vamos a dejaros algo de información que puede ser de vuestra utilidad.
El abierto de formación GTD oficial de nivel 1 en Madrid para los días 26 y 27 de marzo ha vuelto a llenarse en las primeras semanas. Pero ya hay fechas para próximas convocatorias, tanto en Barcelona como en Madrid, que os dejo a continuación. En Barcelona ya está abierto el plazo de inscripción para un nuevo abierto de formación GTD oficial de nivel 1, en concreto para los días 14 y 15 de mayo. Atentas y atentos para aprovechar las promociones por Early Bird. En Madrid, unas semanas más tarde, se abrirá el plazo de inscripción para un nuevo abierto de formación GTD oficial de nivel 1, en concreto para los días 25 y 26 de junio. Iremos actualizando información para todas aquellas personas que, bueno, por situación os encaje mejor la zona centro. Y por otra parte, seguimos impartiendo módulos online complementarios a la formación de nivel 1 de forma regular. Así que os dejo las próximas convocatorias. El GTD Weekly Review Lab, también conocido como Mantente en la Tabla, está convocado para este martes 10 de marzo a las 2 del mediodía y para el viernes 20 de marzo a las 5 de la tarde. Y el GTD Reinstallation Lab, también conocido como Súbete de nuevo a la Tabla, tendrá lugar el próximo lunes 23 de marzo a las 8 de la mañana. Bueno, recordad que para optar a realizar estos módulos online es necesario haber realizado la formación oficial de nivel 1. Y ahora sí, comenzamos con el episodio.
Bueno, pues en este episodio vamos a tratar un tema que ya se ha comentado alguna otra vez en el podcast, pero como sigue siendo una cuestión que sale constantemente en las comunidades y de los que se preguntan, pues hemos decidido retomarlo otra vez y darle un repasito. Se trata ni más ni menos que cómo integrar de forma idónea el correo electrónico en nuestro sistema GTD.
Bueno, pues lo primero de todo, para hacer un uso correcto de nuestro mail, si aplicamos el GTD tenemos que comprender que, salvo honrosas excepciones, por ejemplo, pues algún ticket de formación o de soporte, se trata de un medio de contacto asíncrono. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las personas que nos escriben a un mail no esperan una respuesta inmediata, y si la esperan, han elegido mal el medio de contacto. Esto suena, ¿no? Que alguien nos manda un mail de pronto y al minuto os llaman para decir que, oye, te manda un mail y no me has contestado.
Sí, es un clásico, ¿no? Que se centra en eso. Yo creo que es una de las cosas más potentes que tiene el email, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero el hecho de que en el momento que a ti te viene bien, contestas dedicándole el tiempo que le tienes que dedicar, lo envías, pero esperando que esa persona, en el momento que le venga bien, lo va a leer, lo va a procesar y te dará respuesta o no a lo que le has mandado. Pasa también, por ejemplo, con la mensajería instantánea, porque mucha gente te manda un mensaje, a los 5 minutos te llama, oye, que te he mandado un WhatsApp y no me has dicho nada. Bueno, pues
justo.
Era urgente haberme llamado.
Claro, hay un problema claro de entendimiento por parte de la gente a la hora de elegir pues qué modelo o qué herramienta de comunicación utilizar para según qué, ¿no? Hay muchísima gente aún hoy en día que está súper acostumbrada a mandar un mail y se quedan allí mirando la pantalla, esperando que le respondas. Y pues este no es el medio, ¿no? Si tú me estás mandando una cosa que es súper urgente, pues coges el teléfono y me llamas, ¿no? No tiene sentido. Pues claro, tú no sabes si yo... Ya no es que te vaya a responder o no en el mismo momento, es que yo puedo no estar en la oficina y puedo estar por ahí haciendo cualquier tipo de cosa, entonces claro, tú tienes que elegir el modelo de comunicación, el medio, la herramienta, pues que sea apropiada a lo que tú necesitas. Y es algo súper, súper urgente, pues lo que tienes que hacer es coger y llamarme por teléfono, porque ahí sí sabes que yo te voy a dar una respuesta inmediata, o que lo más lógico es que si no te puedo responder en ese mismo momento, pues te devuelvo la llamada enseguida.
Sí, yo tenía un jefe que con estas cosas, cuando mandaba el mail, siempre te ponía respuesta a vuelta de correo. O sea, se suponía que la respuesta tenía que ser inmediata.
Sí, sí, claro.
Ponía esa coletilla siempre.
No tiene sentido, no tiene sentido. Bueno, dicho esto, para que se comprenda también un poquito mejor cuándo debemos utilizar el mail o cuándo no, pues nos vamos a otro tema. Por otra parte, pues es importante comprender también qué papel juega el correo electrónico dentro de nuestro sistema, cómo se relaciona con el resto de nuestro sistema, GTD. Nuestro mail es una herramienta que puede cumplir varios cometidos. El primero y el más obvio es que se trata de una bandeja de entrada, ¿no? Como el resto de nuestras bandejas, pues deberemos aclararla regularmente. Precisamente que sea un medio de contacto asíncrono, como decía Manolo, pues nos da la tranquilidad de que lo que hayamos recibido estará allí esperándonos, y cuando regresemos pues aclaramos lo que tengamos allí, ¿no? Y es importante comprender también que los plazos que permitamos que pasen entre un aclarado y otro pues van a depender mucho también pues de nuestro tipo de trabajo, del volumen de email que recibamos. Esto ya es una elección personal, ¿no? El que tengas que aclarar tu correo electrónico cada 3 horas o cada una o una vez al día. Lo que es importante tener en cuenta al respecto de esto es que ese plazo entre un aclarado y otro debe existir. Es decir, no es correcto tener el cliente de correo electrónico ejecutándose, aunque esté en segundo plano ahí, con las notificaciones activadas para que cada vez que entre algo pues te salte el típico pop-up avisándote y te saque completamente de lo que estés haciendo en ese momento, ¿no? Permitiendo que el correo no se interrumpa cada vez que un mail llega. Debe estar cerrado, o al menos con las notificaciones desactivadas. ¿Qué opináis de esto?
Pues que además de tenerlo cerrado, tener los altavoces del ordenador apagados, porque es muy molesto estar trabajando al lado de alguien que lo tiene abierto y que se todo el rato plin, 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 y digo, joder, yo estoy haciendo mi parte, pero tú haz la tuya, no me molestes, apaga las notificaciones.
Sí, sin duda, sí.
No, sí que es fundamental, ¿no? Tenerlo apagado, porque si no te da, ya no es solo la interrupción que es, sino que estás trabajando en una cosa, plum, te sale y te distrae. Es un segundito, pero ya tienes que volver a lo que estabas haciendo, y al final esa distracción de un segundito acaba siendo algo que te llama la atención, entras, dejas lo que estás haciendo y a lo mejor puedes tirar por la borda media hora, una hora de trabajo intenso en algo porque ha habido una cosa que te ha distraído y te ha hecho abrir un email que entonces era una cosa súper urgente y te ha hecho centrarte en eso y olvidar lo que estabas haciendo. O sea, es fundamental y saber que lo que llega por el email, como hemos dicho antes, no se espera respuesta inmediata. Y si esperan respuesta inmediata, o tú te has explicado muy mal o esa persona no entiende para lo que funcione el email. O sea, si piensa que tú le vas a contestar en el momento o no le has dejado claro que eso no es así, o a estas alturas de la vida ya debería saber que no funcionan así las cosas.
De todos modos, yo creo que también la tecnología nos está llevando por otro camino, porque muchos de nosotros ahora llevamos un reloj de estos inteligentes en la muñeca, que además tiene activadas las notificaciones muchas veces. Entonces ya no es solo el mail, es que tienes también que desactivar las notificaciones de tu reloj, que no te esté saltando WhatsApps o Telegrams o email, ¿no? Esto que llaman ahora notificaciones push.
Sí, sin duda. Yo, por ejemplo, en mi reloj tengo desactivadas todas las notificaciones, todas completamente. Solo me salta cuando me llaman. Es la única que tengo activada el teléfono. Uh-huh.
Sí, yo también. Yo tengo la llamada y tengo alguna suelta, pero creo que son dos. Y de cosas muy puntuales, vamos, que no es nada del otro mundo. Bueno, vamos a seguir. La función del email como bandeja de entrada es que es, yo creo que, de las más evidentes que hay, ¿no? Y es además de las que estamos tan acostumbrados a trabajar con ella que cuando hacemos la lista de bandejas de entrada es de las primeras que ponemos. Pero, por ejemplo, hay varias opciones más. Si tú por costumbre te envías un email cada vez que algo te llama la atención, la estás usando como una herramienta de captura, ya sea pues con un asistente de voz dictarte un email o con una herramienta y en vez de que te lo mande a tu aplicación de gestión de tareas, te lo manda directamente al email y ahí ya haces el aclarado. También hay muchas personas que utilizan carpetas o etiquetas para marcar los emails que requieren acción o que tienen a la espera, o que lo tienen un poquito aparte de sus listas, y en este caso pues están utilizando el email como material de apoyo. El email es una herramienta que se podría utilizar también a la hora de ejecutar, porque ¿quién no tiene un contexto que sea ordenador, mail o algo así? Entonces lo podemos usar como herramienta para reclamar algún trabajo que nos deben, contestar a una documentación que nos han pedido, solicitar a alguien una documentación. Y por último, con todas las opciones que tienen los emails hoy de buscadores y de almacenamientos ilimitados, estamos muchas veces usando nuestro email como archivo, ¿no? Donde vamos guardando esos mails que entendemos que nos pueden ser útiles en un futuro, por algún motivo, pues ya sea una factura, un usuario de un servicio. En mi caso, por ejemplo, guardo muchos emails de conversaciones con clientes, porque luego a lo mejor hay que recurrir cuando te dicen que ellos nunca dijeron eso y hay que buscar el email para confirmar que te lo dijeron y que no te has equivocado tú. Pues estamos usando en ese momento el email como archivo y beneficiándonos de los sistemas de búsqueda actuales para encontrar información. ¿Vosotros qué partes usáis todo el email en todo su amplio abanico de opciones? ¿Hay algunas opciones que no usáis? ¿Cómo lo hacéis?
A ver, yo efectivamente al final el mail lo utilizo como casi como un archivador más, ¿no? Y sí es cierto que intento tener la bandeja de entrada lo más limpia posible y entonces, bueno, pues abro carpetas pues por cada cliente, como tú dices, Luis, porque luego tienes que revisar algún mail que has intercambiado con él o cuando le has pedido una documentación o cualquier cosa. Entonces voy abriendo carpetas y voy archivándolos ahí para quitarlos por lo menos de la bandeja de entrada y que no me estén metiendo más ruido alrededor y más de descontrol, ¿no? Y es un poco como lo organizo, pero efectivamente el mail al final tienes una cantidad... No sé, yo es que en la oficina trabajo con Outlook y realmente lo que es archivarlo como un documento de Outlook y poder buscarlo luego me resulta más engorroso. Entonces lo que hago es que tengo pues carpetitas, pues eso, por cada cliente o por conceptos o pues de material de consulta que necesito y en algún momento pues puedo recurrir a ello y tenerlo. Y por lo menos lo quitas de esa bandeja de entrada que al final... no puedes aclararla si tienes emails de hace 2 años, ¿no? Guardados. No sé cómo lo hace Sergio.
Sí, yo hago todo lo que ha comentado Luis, quizá con la excepción de utilizarlo como herramienta de captura. Yo no me mando mails a mí mismo. Bueno, depende de cómo se quiera entender, ¿no? Porque yo, por ejemplo, utilizo Braintos y ahí pues lo que hago con esa a través de esa aplicación pues es precisamente enviarme un mail.
Eso te iba a decir, que tú sí la usas.
Bueno, en este caso yo creo que la herramienta de captura sería Braintos, sí. El mail sería la bandeja de entrada, ¿vale? Pero bueno, que le doy todos esos usos salvo ese. Evidentemente es una bandeja de entrada que tengo que ir a aclarar, me llegan los mails de clientes, de lo que sea. Tengo mails que luego, pues posteriormente, tengo que consultar porque son material de apoyo para algo que debo hacer, ¿no? Y que tengo en mi sistema. Y tengo también mails, pues que son, pues que los mails que archivas y que no borras, pues se entiende si llevas a cabo el flujo correctamente, es porque es algo que entiendes que te puede ser útil en el futuro, ¿no? Y es material de archivo. Lo que no te pueda ser útil, lo lógico sería que lo borraras. Entonces, bueno, yo creo que la gran mayoría de las personas utilizan todas estas variantes en su mail. Esto es una trampa también, en realidad, porque claro, que el mail concentre, que esa misma herramienta concentre todas esas utilidades, vamos a decir, pues es lo que hace también que mucha gente se disperse, se van al correo electrónico y no hacen muchas veces, en muchas ocasiones, lo que deben hacer, ¿vale? Porque tienen muchas opciones y claro, ahí ya eres tú el que debe obligarse a hacer lo que debes, es decir, tú vas a tu bandeja de correo electrónico y vas a aclarar, pues vas a aclarar, ¿vale? Ese típico error un poco de principiante de ponerte a responder, ponerte y que no das acabado el aclarar esa bandeja de entrada, pues es algo muy, muy extendido y muy común.
Yo, por ejemplo, también lo uso de todas las maneras. Bueno, para capturar un poco no, porque Braintos lo tengo dirigido a Omnifocus y no me dicto cosas a mí. O sea que no, para capturar no lo uso mucho, pero como bandeja de entrada sí, obviamente. Como material de apoyo y como archivo, sí y no. O sea, No, vamos a contar un poquito más adelante cómo lo hacemos, pero bueno, yo adelanto que sí y no, y luego os explicaré por qué, ¿vale? Estrictamente como GTD sí, pero luego con la intención de tener el mayor tiempo posible cerrada la aplicación de correo, saco cosas de ahí, las llevo a otro sitio para que no me obligue a abrir el email para buscar algo, ¿no? Bueno, tan fácil como si me llega un email con un PDF, por ejemplo, que tengo que rellenar y reenviar, pues a lo mejor en el correo sí me dejo marcado ese email para localizarlo rápido, pero el PDF lo quito del email, me lo dejo aparte para poder trabajar en el email sin tener que abrir de nuevo el email. O sea que cuando abro el email es para volver a meter el PDF ahí y responder y ya desmarcar el mensaje. Pero bueno, ahora lo veremos en detalle cómo trabajamos cada uno, ¿no?
Bueno, pues si queréis, habiendo ya recorrido todos estos conceptos, vamos a verlos en práctica, como estaba diciendo ahora mismo Luis, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a contar en detalle pues cómo aclaramos nuestras bandejas de correo electrónico, ¿no? Es decir, cuando nos sentamos delante de la bandeja de entrada, ¿qué hacemos para aclararla, ¿no? ¿Quién se anima?
Venga, Luis, que tenías la carrerilla cogida. Venga. Cuenta.
Bueno, a ver, a mí lo primero es jamás aclaro el email en el móvil o en el iPad. En el iPad podría, pero en el móvil no lo hago porque me resulta incómodo. Me centra más sentarme en el ordenador. Además, tengo en la aplicación, yo uso la aplicación de mail que viene por defecto en el ordenador, tengo una serie de reglas que me automatiza mucho la limpieza de la bandeja. ¿Qué me hacen estas reglas? Por ejemplo, boletines que estoy suscrito, me los marca como leídos y les pone una banderita de un color y me los deja aparte. Notificaciones de servicios que me interesa la notificación, tipo Amazon que te va a mandar un paquete, una actualización del WordPress, cosas así, también me los marca como leído y me los pone en otra etiqueta. Son etiquetas que son dos etiquetas que se llama leer y borrar y leer y archivar. En función de lo que sepa, ya son como cosas muy predefinidas. Con eso, pues me estoy quitando el 20, el 30% de mi correo. Tengo otra también que me marca los boletines de noticias. ¿Por qué? Porque cuando veo que me deja interesar rápidamente me voy a desuscribir, ¿no? Porque es mejor ni recibir el email si ya te deja de interesar el tema. Y ya con el resto de emails que me llegan, lo que voy haciendo es aplicar el flujo de GTD. ¿Qué es una contestación que se puede dar rápido? Se da. Que es una cosa que, yo qué sé, un email que te pide una documentación tal, pues lo le doy a una combinación de teclas que me abre OmniFocus, me crea un vínculo con el mail y ya pongo lo que es para mí. Si es una próxima acción, la detallo, y si no, pues detallo la próxima acción y le doy otra línea más y meto ahí el proyecto que supone y ya está. Y lo dejo. Lo puedo organizar en el momento si quiero. Y si no, pues lo dejo ahí en la bandeja de OmniFocus con dentro y ya organizo directamente. Eso en función también de cuántos mails tenga, lo hago en el momento o lo hago y luego lo hago todo de golpe. Y luego, lo que os decía antes, tengo una etiqueta para la espera. Son mails en los que yo he solicitado algo y estoy a la espera que me contesten. Entonces me lo dejo marcado para tener localizado. Me lo quito de la bandeja de entrada, pero lo dejo localizado para localizarlo pronto. Y otra etiqueta que es material de apoyo, que es para los mails que llevan una documentación que voy a tener que utilizar. ¿Qué suelo hacer? Esa documentación la suelo sacar y la suelo meter en la carpeta de Dropbox del proyecto o la carpeta que tengo en el escritorio, si es un proyecto de estos de... O sea, no es lo mismo un proyecto tipo realizar un informe que vas a estar un mes haciéndolo, que un proyecto de GTD que sabes que va a ser cuestión de varios pasos, pero que en 4 días te lo has quitado. Pues es, y que luego la documentación no la vas a tener que guardar. Pues eso a lo mejor está en el escritorio unos días y ya está. Y entonces sí, por eso decía que yo intento sacar toda la, no dejarme, aunque me haya dejado el mail marcado como material de apoyo, todo lo que necesite para trabajar, intento quitarlo de ahí. Incluso a veces exporto como PDF el mail y lo guardo también en esta carpeta del escritorio, para evitarme tener que entrar a trabajar y, por ejemplo, para realizar el informe que estamos hablando, tener que entrar en el mail para realizar el informe, porque entonces te vuelve a llenar la bandeja de entrada y tienes todas las distracciones. Y luego el uso como archivo, lo que considero que hay que archivar, obviamente uso la herramienta archivar del programa, que luego me va a permitir con el buscador encontrarlo, pero en mi caso Por temas legales tengo que guardar la documentación de los proyectos durante 10 años. Dentro de 10 años yo no sé si voy a seguir usando el mismo servidor, si voy a cambiar, si qué me va a pasar. Entonces, como ya me ha pasado varias veces que hemos cambiado de servidor o que lo hemos perdido todos los datos, lo que hago es guardarme un PDF, exporto a PDF el email y lo guardo en una carpeta dentro del proyecto. No lo hago con todos los emails. Lo hago con los emails que tienen documentación o información susceptible de ser guardada. Es decir, una comunicación mía al cliente, una comunicación del cliente a mí o una notificación común que nos ha llegado al cliente a mí y hay que tiene un plazo, tiene algo. O sea, al final estamos hablando que pues en un proyecto estoy guardando del orden de 15 emails, 20 emails, como mucho. Que luego además el buscador del ordenador me permite localizarlos. Y eso es más o menos. No sé si se ha quedado claro, pero vamos, básicamente es unas reglas que me limpien el correo y luego básicamente uso dos etiquetas. Las cosas que tengo a la espera de que me contesten y lo que es el material de apoyo. Y ya está. ¿Cómo trabajáis vosotros?
A ver, yo es que estoy flipando, ¿no? Yo no lo tengo ni mucho menos tan automatizado como lo tiene Luis, ¿no? Básicamente el mail que más aclaro es el de la oficina, lógicamente. Básicamente lo que hago es ir separando los mails que tengo, como decíamos, que tengo que archivar, que tengo que guardar. Esos directamente ya los voy quitando en medio, que no me molesten, ¿no? O eliminar los que tuviera que eliminar. Y luego me dejo por un lado los que requieren algún tipo de acción a futuro, que lo que hago ya es programármelos en la agenda para, bueno, para cuando tenga que hacer algo. Y luego ya empiezo, ya me saldría, digamos, de la parte de aclarar y ya empezaría a contestar los mails que hace falta, ¿no? En algún caso sí es cierto pues que no aplico GTD y que directamente me veo obligado a contestar algún email de estos de algún jefe mío que es algo urgente o que requiere que bueno, pues que tomemos, o sea, o que mande una respuesta a la mayor brevedad posible. Pero vamos, eso es. ¿Cuántas veces lo hago? Pues yo creo que lo estoy haciendo entre dos o tres veces diarias, más o menos. No, supongo que tampoco es lo ideal, ¿no? Que no sé cómo lo hacéis vosotros, si a lo mejor pues lo ideal sería hacerlo una vez o dos veces al día máximo. Y bueno, básicamente también cuando llego a la oficina lo primero que hago es mirar todos los mails que tengo pendientes, etcétera. Antes sí teníamos un teléfono conectado que por lo menos me permitía ver los mails pues cuando no estaba en la oficina y tal, pero bueno, eso ahora ha desaparecido, con lo cual pues hasta que no llego a la oficina no tengo ocasión de ver lo que tengo pendiente, con lo cual también es un fastidio, ¿no?
O una virtud, ¿eh? No,
o también, a lo mejor, bueno, estoy más desconectado. Eso sí es cierto. ¿Tú, Sergio?
Bueno, yo lo hago de un modo muy, muy artesanal. Yo hace tiempo también tenía bastantes reglas, como comentó Luis y tal, y las he suprimido para comenzar de cero y, bueno, si encuentro en algún momento, veo que alguna de ellas tiene sentido, pues la puedo volver a crear, pero yo ahora mismo lo hago de un modo muy... Yo dejo que todo entre a la bandeja de entrada. La verdad es que también es cierto que yo no recibo un volumen de mail alarmante. Recibo bastante, pero bueno, nada alarmante. Y yo aclaro mi bandeja, pues yo diría que entre 4 y 5 veces al día. Cada par de horitas, por ahí, aclaro. Bueno, ¿cómo aclaro? Pues bueno, yo voy a mi bandeja de entrada, empiezo a coger los correos por orden. Yo habitualmente comienzo por los últimos que me han llegado. Esto no tiene trascendencia. Empiezo porque son los que están arriba del todo, ¿vale? Voy de arriba abajo y hasta que la vacío. Tiempo atrás también utilicé etiquetas para emails que requerían acción y para emails que estaban a la espera. Ahora tampoco utilizo ya estas etiquetas porque, bueno, con las bondades del software hoy en día realmente no me son necesarias. Yo me acostumbré mucho con OniFocus a hacer lo que comentaba Luis, a disparar esa entrada rápida que te vincula al mail de vuelta, ¿vale? Para si necesitas consultarlo. Y hoy que ya no hago esto, con Todoist, pues tiene también una, le puedes copiar la dirección del mail, ¿no? Yo utilizo Gmail en la web, entonces le puedes copiar la dirección del mail y directamente, pues si necesitas acceder o lo que sea, me resulta más cómodo, porque si voy creando carpetitas o etiquetas o lo que sea para, por ejemplo, los que tengo a la espera, pues luego también tengo que ir ocupándome de quitársela, ¿no? Cuando eso llega, además de tachar mi recordatorio o mis listas, pues tengo que quitarle esta etiqueta ahí en el correo para que no se vaya quedando aquello desactualizado. Entonces, bueno, me resulta mucho más sencillo vincular el mail cuando redacto el recordatorio y ya está. Yo utilizo Todoist en la versión web, pero para aclarar, yo tengo instalado la versión de escritorio, que no uso regularmente, pero la abro para aclarar. ¿Por qué la abro? Aunque no lo utilizo, sigo utilizando la de la web. Pues simplemente porque la versión de escritorio tiene el lanzador este que puedes activar con un atajo de teclado, ¿no? La entrada rápida para redactar. De una manera similar a como lo tenía OmniFocus. Y bueno, yo como me acostumbré así y la verdad es que me gusta, pues Todoist ofrece la posibilidad de hacerlo igual. Y así es como lo hago. Me voy a mi bandeja de entrada, voy recorriendo los mails y todos aquellos que requieren acción, pues lo que hago es lanzar el atajo de teclado, me salta el pop-up este de la entrada rápida y ahí redacto directamente mi siguiente acción para no tener que andar cambiando entre ventanas ni tener que hacer nada. La redacto y le doy ahí te permite ya también pues poner a qué lista va. Entonces yo le doy eso y enter. Y listo, el correo lo elimino si ya no me hace falta para nada, o lo archivo o lo que sea, ¿vale? Y al siguiente. Entonces, bueno, es un flujo bastante sencillo, no tengo nada que tenga ningún tipo de complicación. Lo que archivo tampoco lo clasifico, simplemente archivo y listo. La verdad es que Gmail tiene un buscador muy potente si necesito recuperar algo. Y nada más, en cuanto a lo que es el aclarado de mi bandeja de entrada. Bueno, un tema importante es que tengo varias direcciones. Entonces, yo a día de hoy lo que sí estoy haciendo es que yo trabajo únicamente desde una, ¿vale? Tengo unificada la bandeja de entrada. Hago que todos los mails de otras direcciones se redirijan a una en exclusiva y ahí es donde lo recibo todo. Entonces, bueno, me parece también algo útil para condensar, podríamos decir, el número de bandejas de entrada. Y desde esa dirección única, pues desde ahí recepciono los de todas las direcciones y también puedo enviar desde cualquiera de las direcciones. Entonces, bueno, al final es la que uso, ¿vale? Únicamente.
Pero eso es por una cosa de Google, ¿no? De lo que le haces que todos te lleguen un mensaje y luego tú a la hora de responder, desde ahí eliges qué cuenta contestas, ¿no?
Sí, yo la verdad es que ahora mismo no sabría decirte si se puede hacer con otras cuentas también externas. Yo creo que también se puede hacer con cuentas externas de otros proveedores, ¿eh? Tú puedes hacer que todo el mail que llega se redirija a esa bandeja de entrada y luego también puedes configurar el servidor SMTP de salida para que cuando vas a enviar tu mail, elegir efectivamente desde qué dirección lo quieres enviar. Tienes una predeterminada que es la que envía por defecto, pero que la puedes cambiar por cualquiera de las demás que tengas configuradas. Y bueno, para gente que trabaja con varias cuentas y tal, pues la verdad es que es una cosa bastante cómoda.
Claro, yo por ejemplo, el programa de correo que uso, que es el de mail, tengo ahí como mis 8 cuentas configuradas. Yo veo una única bandeja de entrada, pero a la hora de responder, responde a cada una desde donde... O sea, si me llega a Luis Trabajo, pues responde desde Luis Trabajo. Y si me llega a Luis Personal, responde desde Luis Personal. Y yo eso lo puedo cambiar si quiero, pero vamos, que en principio lo tengo así. Y es que es mucho más cómodo porque llegas a un sitio y en un sitio lo resuelves todo. No tienes que ir, abro una ventanita, resuelvo una parte, abro otra ventanita, resuelvo otra parte. O sea, es que es fundamental unificar todas las cuentas de correo en un sitio, ya sea a través de como tú haces en Gmail o en una aplicación de correo tipo Mail, tipo Spark, tipo lo que sea que te guste, que te permita, o sea, ir a un sitio y saber que... De hecho, hay gente que tiene varias aplicaciones de correo, por ejemplo, una para los mails de trabajo y otra para los mails personales. Bueno, eso es lo de siempre. Yo no le veo utilidad, pero habrá quien se la vea. Porque, claro. Porque como dice Manolo, al email del trabajo solo tienes acceso cuando estás en la oficina físicamente y oye, y tu cuenta personal en la que te llega, si se te caduca la suscripción de Netflix, pues la puedes ver en cualquier sitio.
Sí, correcto. Y bueno, lo de tratar de unificar bandejas de entrada, pues ya sabemos que es una recomendación universal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si tú puedes condensar 4 o 5 bandejas de entrada en una sola, pues muchísimo mejor. Hay que tratar de reducirlas en lo posible.
Bueno, pues no sé si algo más que aportar. Aparte que vamos a dejar bastantes enlaces sobre el tema en el post que acompaña al audio. Si no tenéis nada más que decir, lo damos por terminado el episodio de hoy.
Hombre, yo creo que el mail da para estar hablando 3 días, pero básicamente pues todo lo que hemos comentado es lo que perseguía el episodio, ¿no? Poder mostrar a la gente un poquito, pues unos cuantos consejos y mostrarles un poquito pues cómo lo hacemos nosotros a la hora de aclarar. O sea que yo creo que está bien.
Muy bien.
Pues nada, esto ha sido un episodio de Aprendiendo GTD.
Si te ha gustado, pues bueno, te agradeceríamos que nos dejes una reseña en iTunes, que siempre insistimos que esto nos ayuda a darnos a conocer, o en iVoox, y por favor, eso, dejar una reseña si os va bien.
Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com
o en nuestros Twitter personales. El mío es @manolo_molero.
El mío es @lsblasco.
El mío es @spantigarramos. O en el Twitter del podcast, aprendiendo@aprendiendogtd.
Y como siempre, en nuestro grupo de Telegram o en la comunidad que tenemos en Slack, donde tenéis el enlace en el texto que acompaña el audio. De todas maneras, siempre es muy fácil. Cualquiera de los dos es aprendiendogtd.com/Telegram o /Slack y te lleva a la comunidad. Así que nada, bueno, un saludo.
Y para dejar el hype en todo lo alto...
Ah, bueno, es verdad. No, bueno, dale, dilo, dale.
Dentro de poco hablaremos de por qué tengo que abandonar OmniFocus.
Bueno, ahora en el montaje Sergio deja un minuto de silencio y...
Bueno, pues hasta la próxima.
Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.
Hasta la próxima. Chao.